viviendo es este tiempo del año, precisamente por coros y canciones como esa, ¿verdad?, que tocan el corazón. Algunas son seculares, pero también son parte de la temporada. Yo me imagino que José Feliciano nunca pensó que iba a pegar tanto con Feliz Navidad. Yo he visto hasta un grupo japonés cantando Feliz Navidad, sin entender ni una palabra, pero encantados de hacerlo. Pero también hay música sagrada como esa, ¿verdad? Y eso también es lo más especial de este tiempo. Canciones que tocan el corazón y que nos hacen pensar en nuestro gran Salvador. La Biblia también tiene himnos de Navidad. Y nosotros hoy día, como lectura devocional, leímos uno de ellos. Está en Lucas, el capítulo 1, desde el versículo 67, esa lectura. Y ahí está el himno de Zacarías. Nosotros podríamos decirle a este mensaje, el mudo canta. Y así fue en la vida de Zacarías. Por un tiempo no pudo cantar, no pudo hablar, pero cuando por fin Dios destapó su boca, dijo algunas cosas maravillosas. Y nos ha dejado lo que se llama hoy en día el Benedictus, porque las primeras palabras que salen de su boca son: bendito el Señor Dios. Benedictus Deo, bendito Dios. Y en este día nosotros hacemos bien con meditar en estas palabras. Zacarías, dice la palabra, su padre. ¿Padre de quién? Pues padre de Juan el Bautista, ¿verdad? La semana pasada nosotros estábamos hablando acerca de él y decíamos que él es una figura que, aunque no aparece en los pesebres, debería estar cerca, porque él también era una parte muy especial de la historia de la Navidad. Nació al mismo tiempo que el Señor y nació precisamente con el propósito de preparar el camino del Señor. Zacarías fue su padre, el padre de Juan. Y la Biblia nos dice que en ese momento, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Estas son palabras maravillosas, y aún más cuando nosotros pensamos en las circunstancias en las cuales estas palabras se dijeron. La Biblia nos dice que Zacarías y su esposa Elizabeth eran ambos de la tribu de Leví. Zacarías era sacerdote y su esposa Elizabeth era también de la misma tribu de Leví. Y ellos servían al Señor, y llegó el día cuando a Zacarías le tocó, por suerte, entrar en el lugar santo para ofrecer el incienso delante del altar de incienso. Aquello que representaba las oraciones del pueblo de Dios, subiendo ante su presencia como olor grato al Señor. A Zacarías le tocó entrar, y la Biblia dice que cuando él entró allí, tuvo una experiencia extraordinaria. El ángel Gabriel se le presentó. Zacarías entró en aquel lugar pensando que él iba simplemente a cumplir con su responsabilidad como sacerdote, y de repente tiene un encuentro con un mensajero de Dios. Yo creo que a veces nosotros somos un poco como Zacarías. Llegamos al templo como quien dice: bueno, a ver qué va a pasar allí hoy en día, ¿verdad? A ver quién viene y a ver quién no viene, a ver si hay buena música o si no la hay, a ver si el sermón nos hace pensar o reír. Vamos a ver. Pero ¿cuántos llegan a la casa del Señor pensando que van a tener un encuentro personal con Dios? Nuestros corazones deberían tener esa expectación, porque cuando uno entra en la casa del Señor con el espíritu deseoso de oír su voz, Dios no se va a esconder de nosotros. Zacarías vivía en unos tiempos donde la religión se había convertido en algo frío, seco, sin vida. Y quizás, aunque él era un hombre justo y piadoso, ese espíritu lo había afectado a él un poquito. La Biblia dice que el ángel Gabriel se le presenta a Zacarías en el momento cuando él va a ofrecer aquel incienso y le dice: Zacarías, Dios ha oído tus oraciones. Y es posible que Zacarías pensaba, ¿y qué oración es esa? Porque ya ni se acordaba que cuando joven, él le había pedido mucho a Dios que le diese un hijo, como lo hacía todo judío, deseoso de tener un hijo que pudiese dedicar al Señor y que pudiese continuar el nombre de la familia. Zacarías había orado por un hijo, pero habían pasado los años, Dios no había dado ese hijo. Ya Zacarías y su esposa Elizabeth eran de edad avanzada y ella nunca había tenido ni hija ni hijo, así que era estéril. Y cuando el ángel le dice, vas a tener un hijo, primero quizás Zacarías tiene que acordarse de la oración, pero después duda y dice, pero ¿y qué prueba me darás tú de que voy a tener un hijo? Y aquello ofendió a Gabriel. Yo una vez leí un título de un sermón acerca de este mismo pasaje que se titulaba ¿Cómo no hablarle a un ángel? No dude de ese ser que está delante de usted, lleno de la gloria del Señor. Gabriel es uno de esos arcángeles que está en la presencia de Dios continuamente. Y Gabriel miró a Zacarías como quien dice, pero ¿y qué más prueba quieres tú de que esté yo aquí delante de ti? Por tu incredulidad. Dios va a cumplir su promesa. Tú vas a tener un hijo, pero vas a tener que estar en silencio hasta que el niño nazca. El ángel Gabriel condenó a Zacarías a la peor tortura que uno le podría dar, por lo menos a un hispano, ¿verdad? No vas a poder hablar por 9 meses, mudo. ¡Qué terrible! Zacarías tuvo que guardar silencio y yo creo que de vez en cuando a nosotros nos hace bien con cerrar la boca. Oiga, porque cuántas cosas nosotros decimos de las cuales luego tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué dije eso, Señor? ¿Por qué hablé esas palabras? Ustedes saben que la Biblia dice que algún día vamos a tener que dar cuentas a Dios por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. Mejor es ser pronto para oír, dice la palabra del Señor, y lento para hablar. Si usted no está seguro de lo que lo va a decir, no lo diga. Mejor piense. Mejor es callarse y dejar que la gente piense que uno es un bobo que abrir la boca y comprobarlo, ¿verdad? Así nos dicen. Entonces, nos ayuda pensar en Zacarías y decir, Señor, ayúdame a guardar silencio. Ustedes saben que cuando nosotros estamos hablando, es difícil oír la voz de otra persona. La única voz que estamos oyendo es la nuestra. Ustedes en alguna ocasión han hablado con una persona que aún mientras usted está hablando, ella está hablando también al mismo tiempo. Eso parece una conversación de locos, ¿verdad? Dos hablando al mismo tiempo, cada uno tratando de subir la voz a ver si le gana al otro o a ver si este se calla. Porque qué difícil nos es a nosotros a veces guardar silencio. Las otras noches yo estaba en una función de lo más linda, me invitaron y me senté en una mesa. Y ustedes saben que como yo soy pastor, lo mío es ¿qué? Es hablar, ¿verdad? Por eso me pagan a mí, para que yo hable continuamente. Y entonces a mí me parece que cada silencio que viene a la conversación hay que llenarlo con conversación. Y entonces pues ahí yo me imagino hablando a 1,000 palabras el minuto. Y por fin una señora que estaba sentada allí me mira y dice, oiga, usted habla bastante, ¿verdad? Me mató, ¿verdad? Pero tenía razón, si yo estaba mareado de oír mi propia voz ya, hablamos demasiado. Y el Señor nos ayuda con decirnos, estad quietos. Eso quiere decir, calla. Y conoced que yo soy Dios. Hay que darle oportunidad a Dios a hablar. Y durante esos 9 meses, Dios le habló a Zacarías. Le habló muchas cosas. Y le hizo pensar en las palabras que él había dado por medio de los profetas. Y cuando Zacarías por fin abre la boca, da evidencia que él ha estado escuchando la voz de Dios en su propia vida. Y salen esas palabras, bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en casa de David su siervo. Dice el versículo 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre. ¡Qué bueno!, dijo Zacarías, que tenemos un Dios que sí se acuerda. Yo ya me había olvidado de las oraciones que yo había hecho, pero Dios no se había olvidado. Él siempre se acuerda. Cada oración que nosotros elevamos delante de la presencia del Señor es oída. Dios la tiene en cuenta. Y como Él ha prometido contestar, pues nosotros sabemos que la contestación viene a su tiempo y a su manera, pero Dios sí va a contestar. Él no se olvida. Miren, el pueblo de Israel en aquellos días se habían olvidado de Dios. La palabra nos dice que habían pasado 400 años sin que hubiese una palabra directa de Dios por medio de un profeta. Un tiempo donde Dios decidió guardar silencio para ver si su pueblo reaccionaba. Era un tiempo en el cual el pueblo de Dios se sujetaba a la disciplina religiosa, como ya dije, porque era lo que había que hacer. Y llegaban al templo y ofrecían sus sacrificios, pero aquellos corazones estaban fríos, estaban duros. Y se habían olvidado de su Dios, del Dios verdadero, del Dios viviente, del Dios que nos llama a una relación personal con Él. Y creían que Dios podía conformarse con cualquier rito y con cualquier gesto de piedad. Pero Dios no se conforma con eso, porque Él quiere nuestro corazón, Él nos ama. Y aunque el pueblo de Dios se había olvidado de su relación con Él, Dios no se había olvidado del pacto que Él había hecho con ellos. Y en este texto, Zacarías menciona a Abraham y dice que él se acordó de su santo pacto, versículo 72, y del juramento que hizo a Abraham nuestro padre. ¿Qué le había prometido Dios a Abraham? Pues le había prometido que él sería el padre de una gran nación numerosa como las arenas del mar sería su descendencia, que nadie podría contar, y que a través de él y de su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Dios le había prometido a Abraham que él sería su Dios, el Dios de él y de su descendencia para siempre. Promesa de Dios que no puede sino cumplirse. La verdad es que nosotros a veces nos olvidamos aún de las promesas que nosotros mismos hemos hecho. Y la Biblia dice que tenemos que tener cuidado con eso, porque Dios toma las promesas seriamente. Dice la palabra que cuando vienes al templo a acercarte a la presencia de Dios, ten cuidado de lo que dices, porque Dios no sufre las palabras de los tontos, de aquellos que hablan fácilmente y prometen todo tipo de cosas y luego no cumplen. Dice la Biblia que mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Quizás hay algunas personas que en algún momento le dijeron, Señor, aquí está mi vida, es tuya, úsala como tú quieras. Y luego salieron de aquí y siguieron haciendo lo que a ellos mejor les parecía. ¿Dónde está el cumplimiento de esa promesa? Cuando tú le dijiste al Señor, aquí está mi vida, el Señor lo tomó en serio. Tú ahora no puedes decir, no, mi vida es mía. Eso fue en un momento de mucha emoción. Quizás hay alguna persona aquí que en algún momento le dijo, Señor, yo prometo servirte, ir a donde tú me envíes. Y luego reaccionamos y decimos, uy, pero ¿qué dije yo? ¿Y por qué lo dije? No, tenemos que entender que Dios toma esas promesas seriamente. Y tenemos también que entender que cuando Dios promete, Él también habla seriamente. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Yo sé que muchas veces nosotros pensamos que Dios quizás se ha olvidado, pero no. La palabra dice, Él no se olvida. Yo creo que el Señor quiere que nosotros confiemos en su promesa siempre y que nunca dudemos de ella. el pacto que él hizo con Abraham era cosa seria. La Biblia dice que en aquel entonces, cuando las personas hacían pacto, pues aquello se sellaba con sacrificio de animales. Podían quizás sacrificar un ternero, una oveja, hasta unas palomas. Pero en la ceremonia del pacto, la víctima, el animal que se sacrificaba, luego era partido por la mitad, cortado por la mitad. El ternero, imagínense ustedes lo difícil que sería cortar un ternero por la mitad, pero así lo hacían, y la oveja, y las palomas. Y entonces, los que pactaban, caminaban entre los pedazos de los animales y decían con eso: si yo me olvido de esta promesa, que me pase como lo que le ha pasado a estos sacrificios que están aquí. Oiga, si nosotros tuviésemos eso en mente, quizás estaríamos un poco más cuidadosos en cuanto a cumplir nuestras promesas al Señor, ¿verdad? La Biblia dice que así hizo Dios con Abraham. Dijo: vamos a pactar tú y yo. Y entonces Abraham parte los animales por la mitad, y la presencia de Dios se manifiesta en un caldero que humeaba y en una antorcha que se veía. Y entonces aquella antorcha y aquel caldero pasaron por entre los pedazos, y Dios pactó con Abraham ser su Dios y ser su escudo y su defensor siempre. Pacto hecho por Dios, pacto que Dios nunca olvida. Dios es fiel, y gracias a Dios que tenemos un Dios que no es como nosotros. Nosotros fácilmente olvidamos las cosas, pero Él nunca. Y en ese pacto que Él le hizo a Abraham, Dios prometió que Él nos iba a enviar un poderoso Salvador. Y nosotros sabemos que ese Salvador es Cristo Jesús. Esta es la temporada del año en la cual nosotros celebramos la llegada del Señor Jesús. Y de nuevo, pues, como hablábamos antes, la imagen que viene a nuestra mente es de un niño pequeño, un bebé, un recién nacido, allá en el pesebre. Algo tierno, algo lindo, algo inocente. Vemos esa escena, la madre cerca del pequeño, el padre también ofreciendo su protección. Ahí están presentes los pastores. La Biblia dice que fueron los primeros a quienes se le concedió el privilegio de ver al Salvador que Dios había enviado al mundo. En nuestra mente quizás también vemos a los animalitos que quizás estaban en aquel pesebre. Una imagen muy linda y muy tierna, muy conmovedora. Pero aquí Zacarías nos está hablando de algo más acerca de ese Salvador. Él nos dice que Él es un poderoso Salvador que viene de la casa de David, su siervo, prometido por los profetas, como dice el versículo 71, para salvarnos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Nosotros necesitamos un Salvador porque tenemos un enemigo poderoso. Él se llama Satanás. Él es el príncipe de las tinieblas. Él es real. La Biblia habla de él y nosotros creemos en su existencia. Él se atrevió a tentar al Señor Jesús desde el comienzo de su ministerio y también a resistir al Señor en todo lo que el Señor hizo hasta el momento en que el Señor fue crucificado. Satanás es el enemigo del Señor y por lo tanto también es el enemigo de nosotros. Él nos odia. Él odia a la humanidad y odia específicamente al pueblo de Dios. Tenemos un terrible enemigo. Es sabio, es sutil y él puede hacernos mucho daño. Él causa confusión. Él causa contienda. Él causa guerra. Él quiere destruir. El Señor Jesús dijo: ha sido asesino desde el principio. Ese es nuestro enemigo. Y por eso es que Dios tiene que enviar un Salvador poderoso para que nos defienda de él. O de otra manera, ese enemigo hará con nosotros como él quiere. Ya hay muchas personas en este mundo que están bajo su control. La palabra dice que nuestra lucha no es con ellos. Nuestra lucha es con aquel que los controla. Esas personas que lo desprecian a usted por su fe y por su deseo de andar con el Señor, Satanás las está inspirando, las está manipulando, las está usando en contra de usted. No las desprecie a ellos, pero conozca que hay un enemigo que está presente, que está haciendo lo que él puede hacer con toda persona que no está bajo la protección de Cristo Jesús. Y que tenga cuidado también el cristiano que decide que él puede volver a jugar en el mundo como si él perteneciese al mundo. Ya no somos del mundo. Y no podemos volver a esos viejos hábitos y a esas viejas costumbres y a esa vieja y antigua manera de vivir. Porque ahora le pertenecemos al Señor. Y Él tomó nuestra promesa en serio. El día en que nosotros le dijimos al Señor, soy tuyo, el Señor tomó esa promesa en serio. Y aunque usted se aparte y aunque usted se extravíe y aunque usted se enfríe, el Señor lo va a devolver al redil, lo va a traer de nuevo al camino, porque usted es del Señor. Pero qué triste cuando nosotros, pues por nuestro descuido y nuestra rebeldía, aún como hijos de Dios, nos dejamos usar por el enemigo. Él es formidable y puede causar problema y división y desgracia aún en la vida del creyente y de la familia cristiana. Ese es el enemigo que nosotros tenemos. Necesitamos un poderoso Salvador y ese es Cristo Jesús. Por eso el texto dice en el versículo 69 que Dios nos levantó un poderoso Salvador. Ahora, voy a terminar pronto, no me queda mucho tiempo, pero quiero decirles algo. Esta traducción es para ayudarnos a nosotros a entender, pero la traducción literal de este texto sería: Dios ha levantado un cuerno en la casa de David, su siervo. Un cuerno. ¿De dónde viene eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues en el mundo antiguo, el cuerno era una señal, un símbolo de poder. El cuerno, como el que tiene un búfalo o como el que tiene un toro bravo, es un arma, ¿verdad?, que el animal puede usar para hacer mucho daño. A un carnero, ¿verdad?, el cuerno le da mucho poder. Es algo duro, sólido, ¿verdad? Y entonces esa palabra significa poder. Dios ha levantado un poder para salvarnos en la casa de David, su siervo. Un cuerno, dice el texto original. Este verano yo llevé a mi familia a la feria ganadera que hay en el condado de Sussex. Ustedes saben que este estado, si uno va hacia el oeste o hacia el sur, es todo campo, ¿verdad? Granjas y ranchos, ¿verdad? Y allí las personas, pues algunos se dedican a criar vacas y ovejas, cosas que nosotros no vemos aquí en esta zona, pero están cerca. Y fuimos allá y ellos tienen varios lugares donde los ganaderos tienen en exhibición a sus mejores ejemplares, ¿verdad? Vamos a decir que hay un ganadero que cuida ovejas, pues él lleva sus mejores ovejitas allí, las más bonitas, las más lanuditas, las más grandecitas, y entonces hay una competición a ver cuál de ellas se gana el primer premio, la mejor oveja, el mejor puerco también, y también otros animales, gallos, por ejemplo, muy lindos. Y por fin llegamos a un lugar donde había ganado grande, ¿verdad? Reses, unos enormes bueyes que vienen de Texas. Y cuando yo entré allí, aquello que en el momento lo sorprende a uno, porque detrás de una cerca muy fuerte de acero estaba un buey como yo nunca he visto, ¿verdad? Sus espaldas eran casi de la altura mía, casi 6 pies de alto, las espaldas de aquel animal, con unas cosas que parecían dos enormes cubos, Esas eran las coces del animal. Y una cabeza del tamaño de mi torso. Y a ambos lados, unos cuernos que se extendían más lejos que mis propios brazos en este momento. Grandes y puntiagudos. Y aquel animal estaba en su corral y él meneaba así su cabeza. Y yo me eché para atrás porque aquello parecía algo amenazante, ¿verdad? Uno se daba cuenta de las fuerzas de ese animal y si ese animal se soltaba de allí, bueno, aquello iba a salir por las noticias aquella noche. Porque así de grande y poderoso. Y me acordé de la idea bíblica, el cuerno que representa poder. Y dice la palabra que Cristo es el cuerno que sale de la casa de David, el poderoso Salvador que nosotros necesitamos, porque tenemos un enemigo formidable y solamente Él nos puede defender. Pero cuando nosotros nos entregamos a Cristo, dice la palabra que podemos vivir sin temor. Lo estábamos leyendo ahí, ¿verdad? En el texto del versículo 74. Librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Miren, yo creo que hay cristianos que no sirven al Señor a veces, que no se entregan de lleno para darle toda la honra y la gloria al Señor en sus vidas por temor. Primero le tememos a que la gente nos desprecie, que nos echen a un lado por fanáticos religiosos, por aleluyas, por locos, por lo que usted quiere decir, ¿verdad? Le tememos a eso porque todos nosotros queremos que nuestra familia nos acepte y nos reciba, a nuestros amigos. Yo pienso en los jóvenes, ¿verdad?, que tienen que ir a la escuela todos los días y enfrentar a tantos otros compañeros que no entienden, que no han oído, que no saben, viven en tinieblas, son usados y manipulados por el enemigo. Y en el cristiano solo ven algo extraño, raro, que hay que hacer a un lado. Y entonces el joven o quizás el adulto, por temor, opta por permitir que el mundo lo haga a la imagen y semejanza del mundo, en vez de vivir por el Señor, como si nosotros no tuviésemos un Salvador que pudiese darnos la victoria aún enfrente a aquellos que no nos entienden y nos aprecian. A veces hay cristianos que no quieren hacer la voluntad del Señor porque le temen al perderse lo que esta vida puede ofrecer. Dicen, caramba, la vida es corta, la gente lo dice, hasta la misma Biblia lo dice. Y entonces si yo sigo a Cristo y me pierdo la oportunidad de ser feliz, si el Señor no me da la oportunidad de disfrutar como las demás personas disfrutan, de tener lo que los demás tienen, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a perder mi oportunidad? No, yo no quiero que eso me pase. Vamos a ver lo que el mundo tiene. Quizás yo puedo caminar entre los dos mundos, cuidadosamente, disfrutar de lo que el mundo ofrece, pero al mismo tiempo, cerca de Dios. Y lo hacemos así, cobardemente, porque nos parece que nos vamos a perder algo, como si el Señor no pudiese llenar nuestras vidas de su gozo, como si el Señor no nos pudiese dar a nosotros bendiciones que el mundo no puede ni siquiera comprender, por temor a perdernos la fiesta, por temor a no tener la amistad y el aprecio de nuestros compañeros. Por cualquier razón, con temor nos paralizamos y no vivimos la vida cristiana, no vivimos para glorificar al Señor. Pero tenemos un Salvador que nos puede librar de ese temor. Él es poderoso, Él estará a nuestro lado, podemos confiar en Él. Él hará frente al enemigo cuando nosotros no podemos hacerlo y Él nos dará la victoria. Él es fiel, Él es poderoso, Él no se olvida de su pacto. Él dice, sois míos y yo estaré aquí para protegeros. Ese es nuestro Salvador. Lo podemos servir a Él en santidad y en justicia. Saben, en este tiempo del año, la gente pues se prepara para dar y para recibir regalos. Y a veces nosotros nos reímos un poco porque algunos de los regalos que uno recibe pues en realidad, como que, ¿qué hago yo con esto, verdad? Imagínense ustedes darle un secador de pelo a un calvo. ¿Qué va a hacer ese pobre con un secador de pelo? ¿Darse brillo a la cabeza? Yo mismo no necesito secador de pelo. Yo con una toalla me hago así y esto se queda más seco, que enseguida lo tengo que volver a mojar, ¿verdad? Para que el pelo se me quede ahí donde tiene que quedarse. ¿Qué hace un calvo con un secador de pelo? Nada. Y hay tantos otros regalos, ¿verdad? Que uno dice, ¿y yo qué voy a hacer con esto, verdad? A veces hay regalos que no son muy correctos, ¿verdad? Como regalarle un libro de dieta a una persona que está gorda. ¿Qué le está diciendo usted con eso, verdad? No insulte con sus regalos, por favor. No le regale una pesa a su amigo o a su esposo, ¿verdad? Si no quiere tener problemas. Hay regalos que simplemente no vienen al caso. Pero miren, en Cristo Jesús, Dios nos ha dado el regalo que nosotros sí necesitamos. Usted y yo necesitamos un Salvador poderoso que nos pueda librar del enemigo de nuestras almas, que nos pueda librar aún de nuestra propia debilidad, que nos pueda librar de los engaños que nosotros mismos nos echamos, porque Cristo Jesús es luz y es verdad y es poder de Dios para salvarnos. Y en este día usted puede recibir ese regalo que el Señor quiere darle. La palabra dice que todo aquel que clama al Señor será salvo. Usted puede decirle al Señor: Señor Jesús, yo necesito un Salvador poderoso como eres tú. Yo he tratado de vivir mi vida a mi manera, pensando que yo puedo navegar los océanos de este mundo, y me doy cuenta que no soy nada. Hay un enemigo que quiere hacerme daño. Quizás ya mismo usted está bajo el ataque del maligno en su propia familia o en su propia vida. Usted necesita a alguien que lo ayude, y tristemente no soy yo. Yo no puedo hacerle frente a él tampoco, pero yo sí puedo clamar a Cristo, y usted lo puede hacer también. Él es fuerte y poderoso para salvar. Así lo cantamos, ¿verdad? Cristo mueve las montañas. Es fuerte para salvar. Fuerte para salvar. La palabra lo declara y nosotros le hacemos eco. E invitamos a toda persona en este día a que confíe en ese Salvador y reciba ese regalo del cielo que Dios nos quiere dar. ¿Puede inclinar su cabeza conmigo? Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias por este himno de alabanza de Zacarías. Bendito sea el Dios de Israel. Bendito sea ese Dios que nos ha levantado un poderoso Salvador de la casa de David, que se acordó del pacto que él hizo con Abraham, su siervo, y que ahora nos redime de nuestros enemigos para que podamos vivir vidas justas, santas, delante de él. Señor, perdónanos, porque aquí hay muchos que hemos hecho promesas, que te hemos dado nuestras vidas, y a veces es casi como que quisiéramos quitártelas de tus manos, Señor. Tomar control de nuevo nosotros mismos para hacer lo que a nosotros mejor nos parece. Perdónanos, Señor. Lo mejor del mundo es confiar en ti, creer en ti. Tú eres fiel. Tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y tus planes son para bendecirnos. Señor, yo te ruego que tú nos ayudes a creer en ese Salvador que es Cristo Jesús. Que en este momento cada corazón diga: Señor, yo recibo el regalo del cielo que tú quieres darme. Cristo, Señor, ven a vivir en mi corazón. Toma control de mi vida. Defiéndeme de mi enemigo. Permíteme vivir de una manera que te honre y te glorifique a ti. Gracias, Señor, por no olvidarte de tus promesas. Desde ahora en adelante, Señor, caminamos juntos, tú y yo, pero tú, Señor, toma la dirección. Dirige tú mi vida. Lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.